Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a estar considerando es cómo nos damos cuenta de que el incrédulo, o sea, el que no conoce a Cristo, tiene una mente reprobada. Tiene una mente que no puede entender el mensaje del Evangelio por sí mismo. Necesita ayuda. No sé si alguna vez te has preguntado, o sea, ¿por qué no pueden entender el Evangelio? ¡Es tan simple! ¿O por qué no pueden entender lo que la Biblia dice? ¿Por qué persisten en rechazar el Evangelio? ¿O por qué consideran que el Evangelio es una locura? Para ellos es una locura. ¿Por qué no entienden su error? Van en el camino de la maldad, van directamente al castigo eterno. No quieren entender. ¿Por qué no entienden su error? ¿Cómo pueden estar tan cerca de la verdad y no creer la verdad? ¿Por qué rechazan al Dios verdadero? Y aquí el primer texto que vamos a considerar es en Génesis 3, nos dice el por qué. ¿Por qué el hombre natural, o sea, por qué el hombre que no está en Cristo, el que no tiene fe para salvación, por qué tiene el entendimiento reprobado? ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué está tan cegado? ¿Por qué no tiene conocimiento? ¿Por qué su entendimiento está endurecido? ¿Su mente es inútil? ¿No entiende? Y aquí en Génesis capítulo 3 nos dice que es por causa del pecado. O sea, desde la caída del hombre. Aquí en Génesis 3, Dios creó los cielos y la tierra, creó todo absolutamente perfecto. Nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, todo perfecto. Pero en el capítulo 3, nos explica, nos narra la caída del hombre, cómo el hombre peca contra Dios. Nos dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y entonces continuó la historia donde ellos se esconden de Dios, pero Dios sabe lo que ha ocurrido. Ellos se han rebelado contra Él, le han desobedecido, han pensado que lo que la serpiente les ha dicho tiene más valor de lo que Dios ha dicho. Y en ese proceso, o sea, ese pecado que se transmite a toda la humanidad, nos dice Romanos 5:12, que el pecado pasó a todos los hombres. En ese momento de pecado, la mente humana se arruina. Realmente, el pecado, es que hay que recordar que el pecado destruye. El pecado arruina. El pecado engaña. El pecado te desvía, te lleva al error. El pecado te hace rechazar la verdad. Y te quita el conocimiento, te quita el entendimiento. Y por ello estás cegado espiritualmente. Realmente el pecado te lleva a una mente vana y vacía. Y crea enemistad con Dios. Y es que el pecado te engaña. Y no merece la pena. Te corroe, corrompe la mente. Y desde Génesis 3 vemos la corrupción que crea el pecado. Porque el hombre peca contra Dios y poco después, o sea, en el capítulo 4 ya vemos Caín matando a Abel y vemos como Dios no esconde el pecado. Especialmente aquí en este libro de principios, en Génesis, vemos tanto pecado y es por la mente corrupta, la mente engañada, la mente reprobada, que no llega al estándar de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado evita que llegues al estándar de Dios. El pecado destruye y arruina. Y entonces cuando testificamos, tenemos que darnos cuenta de eso. Cuando evangelizamos, cuando hablamos con las personas de cosas espirituales, si son incrédulos, o sea, si no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no pueden entender lo espiritual. Hay que recordar que pueden buscar a Dios tanto como quieran, pero no lo están haciendo correctamente. No lo están haciendo como Dios desea que le busquen. En Romanos 10, versículo 2, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los judíos tienen celo de Dios, pero hay muchas otras naciones, muchas otras gentes, muchas personas que dicen tener celo por Dios y hacen un montón de cosas para Dios y se dañan a sí mismos y se ponen reglas y hacen un montón de cosas en teoría para Dios, pero no lo están haciendo correctamente. Y ahí nos dice, Romanos 10, 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso es Romanos 10, versículo 2. Entonces, no es conforme a conocimiento. No reconocen lo que es apropiado. Eso es Romanos 10, versículo 2. Y luego nos dice en 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es 1 Corintios 2, versículo 14. No pueden entender lo espiritual porque no tienen el Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Por ello, los incrédulos no entienden las cosas espirituales. Necesitan que Dios les abra los ojos, que Dios les abra el entendimiento. Y el apóstol Pablo mismo, describiendo el ministerio que él tiene, que le ha sido encomendado en Hechos 26, versículo 18, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces los inconversos, los que no creen, están cegados, necesitan una transformación, necesita que Dios les transforme, que les abra los ojos, que les ilumine el entendimiento para que puedan entender. El creyente, nos dice la Escritura en 1 Corintios 2, versículo 16, que los creyentes tienen la mente de Cristo. Entonces, al haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Dios obra un cambio en la vida, en el corazón, pero también en la mente, y va renovando esa mente. Tenemos la mente de Cristo. Y por ello en Romanos 12, del 1 al 2, nos describe la importancia de no conformarnos a este siglo, sino que debemos de reformar nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento. Dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el creyente, son Romanos 12, versículo 2, el creyente tiene esta mente, tiene la mente de Cristo y se va renovando, se va transformando más y más la semejanza de Cristo y por ello puede entender cosas espirituales porque tiene el Espíritu Santo que mora dentro de él. Pero un incrédulo, alguien que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces no ha hecho nada espiritualmente, pues él está condenado delante de Dios. Él es pecador, pecador desde su nacimiento, porque el pecado se transmite desde Adán y Eva a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, nos dice Romanos 5:12. Entonces, todos somos pecadores y todos tenemos una mente reprobada, una mente que no puede agradar a Dios, que no piensa correctamente, que tiene una cosmovisión completamente diferente, no entiende el mundo a su alrededor y por ello constantemente rechaza a Dios, le quiere eliminar de la ecuación porque no entienden lo espiritual. Entonces cuando hablas con una persona sobre el Evangelio tienes que entender eso, tienes que entender que necesitas la ayuda de Dios, tienes que entender que ellos realmente no pueden entender, se lo puedes explicar de la mejor manera posible. Les puedes dar los versículos especiales y quizás aparenta que lo está entendiendo, pero aunque lo entienda, aunque entienda quizás la lógica, tiene una mente reprobada. Y Dios es el que tiene que hacer el cambio en esa mente para que iluminarle el entendimiento, para que pueda entender y que pueda aceptar esas verdades y creer en Jesús como Señor y Salvador para ser salvo. Y entonces, lo que quiero hacer hoy, si Dios lo permite, es considerar rápidamente varios pasajes, específicamente del Nuevo Testamento, que nos describen la mente de un incrédulo. Porque, ¿cómo describe la Escritura la mente del incrédulo? Ahora, en el proceso de estar considerando y buscando pasajes, encontré una lista que es bastante instructiva de Richard Mayhew, y él provee una lista de algunos pasajes que nos ayudan a entender cómo el Nuevo Testamento entiende la mente del incrédulo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es que apreciemos un panorama global que nos presenta la Escritura sobre la mente del incrédulo. Entonces vamos a ir rápidamente a través de varios pasajes para entender un poquito de cómo es la mente del incrédulo, cómo lo ve la Escritura, para que nos demos cuenta cuán dañada está la mente del incrédulo. El pecado la ha dañado, la ha arruinado. El primer pasaje que vamos a considerar es en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y aquí vemos que nos presenta una mente reprobada. Aquí en Romanos capítulo 1, versículo 28, donde está describiendo cómo el hombre ha rechazado por completo a Dios. En versículo 28, Romanos 1, 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es Romanos 1, versículo 28. Ese término reprobada tiene la idea de suspender una examinación. Entonces, se te presenta un examen, como en el colegio, y para saber si calificas, para saber si has aprendido la materia, te dan un examen. Y entonces te dices, cuando tomas el examen y entonces te dan una nota. Pues esta mente que está describiendo, esta mente de la humanidad, la humanidad que rechaza a Dios, la humanidad pecadora, nos dice que está reprobada, o sea, ha suspendido, está descalificada, no tiene la habilidad, es inútil, no sirve. O sea, la mente del incrédulo no sirve. Por eso hace cosas que no convienen. Por eso hace cosas que demuestran su rechazo de Dios. Esa es la razón por la que rechaza a Dios, porque tiene una mente reprobada, ha suspendido, no piensa correctamente, no es una mente que está al estándar de Dios, falla por completo. Y entonces, cuando hablamos con una persona sobre el Evangelio, tenemos que entender, así es su mente, no pueden entender, necesitan la ayuda de Dios para poder entender. Y es por eso que muchas veces nos sorprenden, después de que les hemos explicado el Evangelio y lo hemos hecho con todas nuestras ganas, y aún así no creen. Dice, pero ¿cómo puede ser posible que no creas? ¿No te das cuenta de que si no pones tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, vas a pasar la eternidad separado de Dios separado de Dios en el lago de fuego? Estamos hablando de tu eternidad, y aún así deciden no aceptarlo. Y para nosotros, eso es lo que es locura. No tiene sentido que rechacen la vida eterna. Pero es porque su entendimiento no califica. O sea, es inútil, no sirve. No tiene la capacidad de entender. Tiene una mente reprobada. El siguiente texto que vamos a considerar se encuentra en 2 Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 28, nos describe un entendimiento embotado, es de la manera que lo describe. Y aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, en versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahora, quizás ese término embotó no es un término que uses regularmente. Ese término en el lenguaje original tiene la idea de endurecer. Está hablando de algo que está petrificado. Y entonces describe a las personas que no conocen a Cristo, o sea, los incrédulos, con una mente con una mente petrificada, o sea, tienen una mente cerrada, endurecida. Y está endurecida por rehusar escuchar a Dios. No quieren obedecer, no quieren escuchar, no quieren atender a la voz de Dios, y por ello tienen un entendimiento embotado, un entendimiento endurecido, petrificado. Y por ello no pueden entender la Escritura. Dice aquí en 2 Corintios 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ahí está haciendo ese contraste entre el incrédulo, que tiene un entendimiento embotado, está endurecido, está petrificado, y no se le puede penetrar en la mente por medio de palabras. O sea, tú, por mucho que digas, no puedes quitar ese endurecimiento. Necesitas la ayuda de Dios. Y por eso tienes que descansar en el control de Dios y en su soberanía y en su poder. Porque su entendimiento está endurecido. Pero si notáis, el resto del texto menciona cómo el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Y aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pues tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos da libertad y nos ablanda el entendimiento, o sea, nos ayuda a entender, nos ayuda a percibir y a conocer la verdad. Y aquí nos describe como aún aquellos que leen la Escritura, y la pueden leer todos los días de su vida, pero si no tienen la ayuda del Espíritu Santo, Si no tienen ese entendimiento, esa iluminación de Dios, no la pueden entender. Y de la manera que lo describe, es como un velo que tienen sobre sus ojos, sobre su corazón. Ahí nos lo dice el versículo 15. Ese velo sobre el corazón, puesto sobre el corazón de ellos, y por ello no pueden entender. Luego ya, en versículo 16, nos dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿No? Y eso es con lo que nos encontramos cuando evangelizamos, con personas que tienen un corazón endurecido, tienen un entendimiento entenebrecido. O sea, no solamente están reprobados en su mente, que han suspendido esa examinación, sino también están endurecidos, rechazando a Dios, rechazando su palabra. El siguiente texto que vamos a considerar es en 2 Corintios 4, del versículo 3 hasta el versículo 4. Esto es 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Vale? Eso es 2 Corintios 4, del 3 al 4. Entonces, vemos aquí como Satanás mismo ha cegado a los incrédulos. Nos dice ahí, versículo 4, el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese término cegó es la idea de cegar, ¿no? De privar de la habilidad de ver. Es el quitar la habilidad de entender. Entonces, Satanás está haciendo todo lo posible para que no puedan entender, para que no puedan ver. Y ese término entendimiento es la idea de esa capacidad de pensar, capacidad de razonar. Pero Satanás les ha quitado esa capacidad. Les ha quitado esa habilidad de razonar. Les ha quitado esa habilidad de ver. Están cegados. Por ello, aunque pongan sus ojos sobre los versículos de la Biblia que explican el Evangelio, aunque lean la Biblia, si Dios no les abre el entendimiento, no lo van a poder entender, porque Satanás les ha cegado los ojos. Es como cuando te pones como una tela o algo alrededor de los ojos y no puedes ver, ¿no? Estás cegado. Y aunque algo pase enfrente de ti, enfrente de tu cara, no lo puedes ver, aunque esté muy cerca. Así es como sabes que alguien realmente no puede ver, ¿no? Si estás jugando un juego y quieres taparle los ojos a alguien, ¿cómo sabes si realmente no puede ver? Pues te acercas o le intentas hacer que se mueva, y si lo ve, pues se va a mover, porque va a pensar que le vas a pegar o le vas a dar. Pero si no puede ver, aunque le vayas a meter un puñetazo, no se va a mover, porque no lo puede ver. Es esa idea. Entonces Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver, por muy cerca que esté. No lo pueden ver. Por eso muchas veces nos sorprendemos de algunos que están buscando, o son fieles, son firmes en diferentes religiones, y quizás están muy cerca al Evangelio, pero no creen. ¿Por qué no creen? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Vamos a considerar otro texto en Efesios 4. Versículo 17, Efesios 4, versículo 17, donde nos muestra que andan en la vanidad de su mente. O sea, tiene una mente vana. Y ese término vano es la idea de vacío, inútil. O sea, no piensan lo correcto, sino piensan lo que es absurdo, no tiene sentido. Y aquí en Efesios 4, versículo 17, dice: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, Pablo, inspirado por Dios, está hablando a los creyentes de Éfeso, y les está diciendo: mira, si sois creyentes, no debéis de andar como los incrédulos. Dice, en la última frase, describe cómo andan esos gentiles, cómo andan esos incrédulos, los que no han puesto su fe y confianza en Jesús. Dice, andan en la vanidad de su mente. Entonces, su mentalidad es inútil, es absurdo. No lo entendemos, porque cuando lees la Escritura, Dios mismo nos dice cómo debemos de vivir esta vida, cómo debemos de servirle, cómo debemos de amarle, cómo debemos de pensar y qué es lo que debemos de valorar. Pero cuando miramos al mundo alrededor nuestro, vemos toda clase de insensateces, toda clase de males, toda clase de pecados que incluso dañan el cuerpo de la persona. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible que hagas esas cosas? Y es porque tienen una mente vana y piensan de maneras absurdas, no tienen sentido, piensan tonterías, disparates, porque tienen una mente inútil, una mente vana y vacía. Y por ello Pablo afirma que los creyentes deben de andar como Dios quiere que anden y que deben de renovar su mente para pensar lo correcto y vivir de acuerdo a lo que es agradable delante de Dios. Y por ello aquí nos presenta una mente vana. Por eso no pueden entender. Por eso las leyes de la Escritura les choca tanto, porque ellos no entienden el valor de la palabra de Dios. Y por ello practican toda clase de males, por ello están dispuestos a hacer cosas que no convienen, aún a la luz del día. Y ellos afirman, o sea, los que no creen en Jesús, ellos afirman tonterías y disparates que no tienen sentido, pero es porque su mente es inútil. Está llena de cosas absurdas, y la razón es por el pecado. El pecado que les ha dañado, les ha quitado la sabiduría, les ha eliminado ese entendimiento de lo que es agradable delante de Dios. Es que el pecado ha distorsionado, ha dañado, les ha llenado de disparates la mente. Y por ello viven como ellos quieren. Y por ello defienden tonterías. Pero es porque tienen un entendimiento, una mente vana. Aquí mismo en versículo 18, aquí en Efesios 4, versículo 18, continuando hablando de la mente, esta mente vana, también menciona que tienen una mente entenebrecida. Entonces, Efesios 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces aquí menciona un entendimiento entenebrecido, que tiene la idea de oscuro, un entendimiento incapaz de entender. Están en completa oscuridad, están con una mente, un entendimiento que debería de ayudarles a razonar correctamente de acuerdo de la cosmovisión de que Dios es soberano, rey de reyes, señor de señores, y deben de someterse a él y obedecerle a él, pero en vez de eso tienen un entendimiento entenebrecido, oscuro, porque no tienen la luz de Cristo, no tienen la luz del Evangelio para iluminarles el entendimiento, para que entiendan el mundo a su alrededor, para que entiendan quién Dios es y cuál es su posición delante de ese Dios santo y puro y justo y perfecto y soberano. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Están a oscuras. O sea, piensa en alguien que no puede ver absolutamente nada. Está a oscuras por completo. Seguramente os ha ocurrido donde estáis en casa tan tranquilamente, quizás estáis haciendo algo, quizás cocinando, quizás leyendo un libro, quizás viendo la televisión, bueno, quizás formando un puzzle, y estáis ahí haciendo algo y de repente ¡pum!, se va la luz. Y te encuentras totalmente inútil, porque no ves nada. No sabes, intentas moverte, pero realmente no sabes dónde estás. O sea, quizás sabes la localidad más o menos, en qué habitación te encuentras en tu casa, pero realmente no puedes ver, estás a oscuras. Y es esa idea. El problema es que el incrédulo nunca ha tenido la luz. Está en oscuridad total. Y por ello no puede ver, no puede entender. No entiende lo que es la luz. ¿Cómo va a entender la luz si nunca la ha visto? ¿Cómo va a entender lo que es opuesto a la oscuridad en la que se encuentra? Y por ello aquí nos presenta este entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscuro, incapaz de entender ni de comprender nada espiritual. Y por ello se entrega al pecado. Por ello disfruta de la maldad y por ello no entiende que el pecado le daña, que el pecado le arruina, que el pecado te hace aún más tonto. El pecado te hace aún más inútil, te inutiliza, te daña la mente. Te daña la mente aún más. Y por ello vemos al mundo que se entrega más y más al pecado, más y más a la maldad, y no tiene sentido. Pero es porque el pecado no tiene sentido. Rechazar a Dios no tiene sentido. Pero la razón es porque tienen el entendimiento oscurecido. Tienen un entendimiento vano. Están cegados. Están endurecidos. Están reprobados. En Colosenses, capítulo 1, del versículo 20 al versículo 22, nos menciona también que tenemos una mente hostil contra Dios antes de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. O sea, al ser incrédulos, el incrédulo tiene una mente hostil hacia Dios. Es adversario de Dios. Odia y aborrece a Dios. Tiene una mente que aborrece. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22, dice: y por medio de él, está hablando de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿No? Ahí está describiendo cómo Cristo ha cambiado al creyente. Ha cambiado la relación que tiene con Dios. Porque antes, nos dice en el versículo 21, éramos extraños y enemigos. Pero ahora, por medio de Cristo, tenemos paz con Dios. Él es nuestra paz, mediante su sangre en la cruz, mediante su sacrificio por nosotros, muriendo en nuestro lugar como nuestro sustituto perfecto. Él nos ha reconciliado, nos dice el versículo 21. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio, nos dice el versículo 22, por medio de su muerte. Y Él es el que nos hace santos, nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero antes de Cristo, somos exactamente lo opuesto. Sino que no somos santos, estamos manchados, no somos irreprensibles, porque somos pecadores delante de Dios, hemos roto su ley, y por ello somos extraños y enemigos, nos dice el versículo 21, pero si notáis, dice, extraños y enemigos en vuestra mente. Ahora, lo más probable es que cuando dice extraños y enemigos, se está refiriendo a la misma idea. La misma idea de que somos extraños, o sea, no tenemos una relación con Dios, y somos enemigos, o sea, no tenemos una relación y por ello estamos enemistados con Él. Y entonces aquí nos presenta que así es nuestra mente. Nuestra mente piensa de esa manera. Nuestra mente es extraña a lo divino. O sea, no pensamos en Dios, no pensamos. Antes de Cristo, no pensamos en las cosas celestiales. No pensamos en lo que es agradable delante de Dios. No vivimos para Él, sino que vivimos como enemigos, pensando en el pecado, tramando el pecado, actuando el pecado, haciendo toda clase de maldad, pero nuestra mente lo está organizando todo, pensando lo malo. Somos enemigos. Nuestra mente es enemiga de Dios. Antes de Cristo, nuestra mente es enemiga de Dios. El incrédulo, en su mente, está enemistado contra Dios. Le odia. Y por eso vemos muchas veces cuando testificamos y hablamos a las personas de Dios, la gente reacciona negativamente porque odian. Odian hablar de Dios. Odian a Dios. Su mente es enemiga de Dios. Y piensan lo incorrecto. Y todo lo que piensan, todo lo que en todo lo que meditan es el error, el engaño, la maldad. Son hostiles contra Dios, sus adversarios. Y por ello aquí nos presenta, estos Colosenses 1 del 20 al 22, nos presenta esta mentalidad enemiga. Dice, en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. Cuando testificamos, tenemos que entenderlo. Si alguien nos rechaza a nosotros, tenemos que entender. Realmente no nos está rechazando a nosotros. Están rechazando a Dios mismo. Están enemistados contra Dios. Porque fácilmente te sonríen. Si tú les sonríes cuando llegas a hablar con ellos te sonríen también. Si tú les saludas, ellos te saludan. Si tú les hablas amigablemente, ellos te hablan amigablemente. Pero en cuanto mencionas a Dios, te ponen mala cara. Quizás te insultan. Y quizás puede llegar al punto de agredirte, de dañarte, de querer quitarte del mapa. Porque están enemistados contra Dios. No contra ti, sino contra Dios. Entonces tenemos que entender eso. Aquí también en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 4, está hablando sobre los falsos maestros. Estos falsos profetas que están introducidos allí y están creando un problema ahí en Colosas. Y aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, está hablando de estos falsos maestros, que lo que ellos hacen es hablar e intentar persuadirte de acuerdo a sus propios razonamientos. El problema es que sus propios razonamientos son erróneos. O sea, su mente, su pensamiento, su entendimiento les engaña. Es erróneo. No vale. Y por ello, aquí nos dice que nadie os engañe. Porque ese término traducido en engañe es la idea, es un acto de fraude por medio de razonamiento erróneo. Entonces, el término ahí traducido engañe, en el lenguaje original tiene esa idea, ¿no? Te están engañando, es un acto de fraude por medio de razonamiento erróneo. Ellos están convencidos en su razonamiento erróneo. Ellos piensan que todo tiene sentido, todo lo que están diciendo es lo correcto. Por ello, vemos argumentos, vemos científicos que tienen un montón de estudios, un montón de libros publicados y de artículos y de doctorados etc. Pero ellos afirman que Dios no creó los cielos y la tierra. Ellos contradicen la Escritura. Ellos tienen sus razonamientos y te intentan convencer que quizás ha salido todo del caos, una explosión, el Big Bang, etc. Que el proceso de evolución, millones, billones, y siempre añadiendo más años, porque realmente lo que dicen no refleja entendimiento. Es insensato. Ese razonamiento erróneo. Ellos se lo creen. ¿Por qué se lo creen? Porque rechazan a Dios. No quieren tener en cuenta a Dios. Hacen todo lo posible para destruir a Dios. Lo que no se dan cuenta es que no pueden. Yahweh es el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, y por mucho que intenten destruirlo, no van a poder. Realmente, si ellos no creen en Dios, realmente es insensato intentar destruir en algo en que no crees. Lo que demuestra es la insensatez de su razonamiento. Pero ellos, sus razonamientos, esos razonamientos que los presentan como un discurso elegante, elaborado, pero es erróneo. Y por ello son esas palabras persuasivas, nos dice aquí Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, esos razonamientos engañosos, esos discursos muy bien elaborados, muy elegantes, muy bonitos, que si no piensas, dices, ah, vale, lo acepto, pero es erróneo, y por ello es un fraude, es un engaño, pero esa es la manera que piensan, y por ello aquí vemos ese pensamiento engañoso, ese pensamiento erróneo, un razonamiento erróneo, donde te presentan el error como si fueran hechos reales, como si fuera verdad, te mienten porque ellos están engañados por su propia mentira y te intentan presentar la mentira como verdad. Pero tienen un razonamiento erróneo. Continuando aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe, otra vez nos exhorta a eso, que nadie nos engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, básicamente, no permitas que nadie te engañe, que nadie te persuada, que nadie te presente un razonamiento erróneo y que tú lo aceptes. No lo hagas, sino tú asegúrate de pensar según lo que la Escritura dice. Por eso dice al final del versículo 8, según Cristo. O sea, no sigas esas filosofías y huecas sutilezas que son humanas. O sea, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, esas reglas del mundo, esa cosmovisión mundana, es esa manera de vivir la vida que rechaza al Creador, rechaza al Dios verdadero. Y por ahí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Realmente aquí presenta esas dos partes, los debemos de ver como la misma idea. Esas filosofías es igual a esas huecas sutilezas. Ahora, esas filosofías se refiere a esa sabiduría humana. Esa sabiduría que rechaza a Dios, rechaza lo espiritual. No quiere creer en el Dios verdadero, no quiere someterse al Dios verdadero. Tienen una cosmovisión opuesta a la revelación divina. Y eso es lo que estaba ocurriendo ahí en Colosas, como mencioné, esos falsos maestros, esos falsos profetas, que decían ser muy espirituales, teniendo encuentros maravillosos, teniendo trances y situaciones espirituales que nadie más puede replicar. O sea, somos súper espirituales. Pero aquí, Pablo, inspirado por Dios, dice, no vale. O sea, esas filosofías son esas huecas sutilezas. Ese término traducido huecas es la idea de vano, algo que está vacío. O sea, como algo que está hueco. Por ejemplo, un árbol se puede ver muy bonito, pero si está hueco por dentro, tú sabes que ese árbol no va a durar. Ese árbol va a caer. Ese árbol hay que cortarlo porque un día de estos va a caer encima de alguien o encima de algo y va a crear un gran destrozo. Está hueco. No vale. O si compras algo vamos a pensar como una fruta o algo que aparenta que tiene mucha fruta por dentro, pero cuando abres la cáscara de repente está hueca. Dices, pero esto no vale. Me han robado, ¿no? Está hueco, no vale. Y entonces aquí dice, huecas sutilezas, esas filosofías que prometen mucho, pero no son nada. Es como a veces venden chocolate, ¿no? Y a mí me frustra un poquito cuando te venden un chocolate y está hueco por dentro. Debería ser puro, debería estar completo, ¿no? Está hueco y estás quizás frustrado y dices, pero mira, han prometido mucho, parece muy grande, pero realmente es poco chocolate, ¿no? Es esa misma idea, esas huecas sutilezas, está vacío, está vano, es un engaño, es una mentira. Pues eso es lo que prometían los falsos profetas, eso es lo que prometen muchos, que engañan. Es esa mentalidad de pensar, de acuerdo a lo que es vacío y engañoso, y es un pensamiento que no tiene sentido. Y por ello hay que rechazarlo, no dejar que nos engañen con esa clase de mentalidad. En Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es Colosenses 2, versículo 18. Y aquí nos presenta, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces aquí nos exhorta a, después que en esos versículos anteriores nos ha dicho que nadie te engañe. Que nadie te engañe con esos razonamientos incorrectos. Que nadie te engañe con la mentira, con esa vanidad que te prometen mucho, pero al final no es nada. No tiene valor. Pues aquí en versículo, esto es Colosenses 2:18, dice, nadie os prive de vuestro premio. O sea, si seguís esas cosas, pues entonces es como vais a quitar, os van a quitar esa recompensa, ese premio. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, esas huecas sutilezas, esos engaños, te enseñan toda clase de insensateces. Y por eso dice que afectan la humildad. Incluso lo culto a los ángeles, donde adoran a los ángeles. Lo cual no se debe de hacer, solamente se debe de adorar al Dios verdadero. Incluso cuando consideramos las escrituras, los ángeles mismos no permiten que se les adoren, los ángeles de Dios, no permiten que les adoren, porque ellos no son dignos de adoración, pero Dios sí. Y entonces dice, entremetiéndose, esto es Colosenses 2:18, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, estos falsos maestros están enseñando cosas que no entienden, cosas que no han visto, como si las hubieran visto. Son vanas, vacías, todos sus argumentos, todos sus engaños. Pero se enorgullecen, por eso dice vanamente hinchado. Ese término traducido vanamente es algo que es vano, algo que no tiene, que está vacío. Pero es la idea de que sin causa, sin propósito, ¿Por qué se enaltecen? O sea, no tiene sentido, no tiene razón por la que se enaltezcan, porque lo que hablan son tonterías, cosas que no entienden, cosas que no saben, pero es porque su mente es carnal y su mente se ha hinchado, se ha enorgullecido. Esa idea de hinchado es la idea de inflar, entonces se inflan, pensando que son más de lo que son. Se enorgullecen, sin causa, pero se hinchan por esa propia mente carnal. O sea, no es una mente espiritual. Ellos profesan ser muy espirituales, pero sus hechos niegan que son espirituales. Lo que hablan niega que son espirituales. Lo que enseñan es engañoso y erróneo. No permitas que te engañen. Pero vemos esta mente hinchada, esta mente vana, esta mente carnal, entregada a lo que ofrece este mundo, lo que ofrece lo natural. No piensan lo espiritual, no piensan lo celestial, sino lo carnal. Están hinchados vanamente, se enorgullecen en esa mente carnal, pensando que saben mucho, pero al final no saben nada. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, nos menciona una mente corrupta y privada de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, está hablando de personas, otra vez, que se envanecen. Y está describiendo esa misma mentalidad errónea. Y incluso voy a empezar leyendo el versículo 3. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, en esta exhortación, el apóstol Pablo está diciendo, mira, no escuches a alguien que te extravía o que te intenta desviar de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. No escuches a personas que constantemente están disputando y están exaltándose y están buscando ganancia ilícita. Y ahí al final del versículo 5 menciona que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, si constantemente te están pidiendo dinero, están buscando dinero, constantemente están intentando aprovecharse de ti, intentan aparentar muy espirituales, pero hacen esas cosas, se te debe de prender una bombilla y decir, oh, no hay que escuchar a tal persona, es un engañador, está buscando ganancia, piensa que la piedad es una fuente de ganancia. Y por eso debes de apartarte de personas así. Pero entonces nos dice qué clase de entendimiento tienen. Versículo 5, dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, esa es la razón, están privados de la verdad. Esa es la razón por la que tienen una mente corrupta, que tiene la idea de arruinada por completo. Tiene una mente depravada. Una mente corrupta moralmente. No entienden lo recto, no valoran lo que es recto, porque no valoran la Escritura. No obedecen la palabra de Dios, porque no tienen una relación con el Dios vivo. Tienen una mente corrupta, una mente completamente arruinada. Y eso es lo que hablan. Eso es lo que piensan, lo corrupto, lo maligno, lo depravado. Están corruptos moralmente. Y en su mente eso es lo que piensan, eso es lo que disfrutan. Así es su mente. Entonces, Hay que entenderlo. Están privados de la verdad. No tienen la verdad del Evangelio y por ello no han sido transformados. No tienen a Cristo en su corazón. No son criaturas nuevas. Sino que tienen entendimiento corrupto. Y por eso piensan toda clase de corrupción. Muchas veces quizás vemos en las noticias o escuchamos de personas que han hecho barbaridades. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible que alguien apuñale a toda su familia? ¿O que alguien atropelle a las personas a propósito? ¿O que alguien ponga una bomba y explote un autobús? Y explote, ¿sabes? Y pensamos en el pecado que eso conlleva. Y nos damos cuenta de la corrupción. La corrupción a causa del pecado les ha distorsionado la mente, les ha corroído la mente a tal punto que es inservible. Es como cuando el metal o el hierro, cuando está fuera por mucho tiempo a la intemperie y nadie la ha cuidado, ¿qué es lo que ocurre? Pues se va corroyendo, ¿no? Y se va, aunque el hierro es muy fuerte, pero si lleva suficiente tiempo fuera, ¿qué es lo que ocurre? Se oxida. Y se va oxidando y poco a poco va perdiendo la fuerza. Va perdiendo la capacidad de retener lo que tiene que retener. Y quizás habéis notado una puerta, como una puerta de hierro, que lleva años sin pintar, lleva años allí. Y no se sabe ni siquiera cuándo se hizo esa puerta, y un día pues se cae la puerta, o la empujas y se rompe, o incluso puedes meter el dedo a través de la puerta porque está tan corroída. Pues así es la mente del incrédulo. No sirve, se vuelve, está en polvo, o sea, no tiene fuerza, no tiene estabilidad. Es corrupto. También nos describe esta corrupción de la mente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. 2 Timoteo 3, versículo 8. 2 Timoteo 3, 8 dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora aquí menciona a Janes y Jambres. Y aunque sus nombres no aparecen en la Escritura, la tradición judía los identifica con los encantadores egipcios, con los que se encontró Moisés ahí en Egipto. Si recordáis, Faraón llama a los encantadores, llama a los magos, cuando Moisés y Aarón se presentan ahí y empiezan a hacer milagros. Y entonces los magos intentan hacer lo mismo que hace Moisés y Aarón. Pues aquí menciona dos nombres, Janes y Jambres, y la tradición judía les identifica como parte de ese grupo de magos que se opusieron, se oponen a la verdad de Dios. Y aquí dice: resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. O sea, ellos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Entonces tienen un entendimiento, y este término aquí traducido corruptos es la idea de destruidos. O sea, tienen una mente destruida, arruinada, depravada, que no vale. Es como si alguna vez habéis visto un edificio destruido por una explosión, por una bomba, ¿no? Quizás una foto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y te dicen, sí, estos eran edificios. Y lo único que ves es destrucción total. No se puede ver nada de edificios. Solamente quizás ladrillos o objetos que pertenecían a una casa anteriormente, pero está completamente destruido. Es esa idea. Una mente destruida, que no vale, inservible. Corrupta. Y luego menciona que son réprobos en cuanto a la fe. Nuestro 2 Timoteo 3, versículo 8. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, usando ese término, de que han suspendido, de que están descalificados espiritualmente, réprobos en cuanto a la fe, porque han rechazado la verdad. Y vamos a considerar un pasaje más en Tito. Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16, menciona una mente y conciencia, dice, están corrompidas. Eso es Tito 1, versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces aquí hay unas personas que dicen ser puros, dicen ser santos, dicen ser espirituales, pero no lo son. Lo demuestran por medio de sus obras, por medio de sus hechos. Y nos dice al final del versículo 16 que en cuanto a todas sus buenas obras que presentan, son réprobos. Ellos suspenden la examinación, están descalificados, ahí usando ese término otra vez. Porque demuestran lo opuesto. Aunque profesan conocer a Dios, nos dice el versículo 16, pero los hechos lo niegan. Porque son abominables. O sea, son detestables delante de Dios, son rebeldes en contra de Dios y suspenden el examen de toda buena obra. O sea, son réprobos en cuanto a toda buena obra. Pero en versículo 15 describe a estas personas que tienen una mente y una conciencia corrompida. Ahora, este término aquí traducido corrompido se refiere a algo manchado, algo contaminado, algo impuro, algo corrupto. Es algo que ya no vale porque se ha corrompido. Hay algo extraño que se ha introducido y la ha dañado. No vale. Los científicos, cuando hacen sus fórmulas en el laboratorio, tienen que asegurarse que lo que usan es exactamente lo que están intentando usar, ¿no? Si se equivocan y añaden un líquido incorrecto, pues no va a resultar. Está dañada. No va a valer para lo que ellos quieren que valga. Es esa idea. O sea, no vale. Lo arruina por completo. Es como el... Si estás intentando freír algo, vamos a decir que quieres freír ajo para prepararte un buen pollo al ajillo, un buen conejo al ajillo, pero si de repente se te cae el agua, se te cae un vaso de agua encima de esa sartén con aceite, te vas a dar cuenta muy pronto que eso no vale, está corrompido, lo tienes que tirar, porque lo va a dañar, incluso te puede dañar a ti, porque no se mezcla, está dañado, está contaminado, manchado, impuro, corrupto. Esa es la mentalidad que tienen los incrédulos. Ahora, yo sé que hemos considerado muchos pasajes. Mi propósito hoy era ver de una manera global el panorama, ¿no? De cómo la Escritura nos presenta la mente del incrédulo. Nos presenta una mente completamente descalificada, una mente reprobada, una mente que está endurecida, está petrificada, una mente cegada, que no tienen entendimiento, es una mente vana, no pueden pensar correctamente, no pueden usar su mente como deben de usarla, no piensan como deben de pensar porque su cosmovisión está distorsionada, se engañan, están en la oscuridad, son enemigos y extraños a Dios, o sea, son enemigos en contra de Dios, son sus adversarios. Y tienen un razonamiento erróneo y se engañan a sí mismos por medio de sus razonamientos. Y están enorgullecidos en esa mentalidad incorrecta y carnal. y son corruptos, privados de la verdad, corruptos por completo, destruidos, arruinados, depravados, una mente impura y contaminada y corrupta. Y por ello, cuando hablamos con las personas sobre el Evangelio, cuando hablamos a las personas intentando testificarlas, tenemos que entender que ellos no pueden entender el Evangelio por sí mismos. Esta es la clase de mentalidad que tienen. Cuando vemos el pecado que nos rodea, debemos orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento, para que puedan obtener libertad espiritual, para que puedan ser salvos y poder entender la verdad del Evangelio y entender la verdad sobre el mundo y cómo vivir en este mundo de una manera que es agradable delante de Dios, y para que puedan entender el futuro que tienen y que puedan poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y poder disfrutar de la eternidad con su Señor. Una vida eterna y poder gozar con Dios por toda la eternidad. Pero debemos de orar para que Dios abra el entendimiento de todos los que no conozcan el Evangelio. Y al mismo tiempo, nosotros, que sí hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debemos de pedir que Dios nos renueve, que nos renueve el entendimiento, que nos ilumine el entendimiento para poder entender su palabra y para que la pongamos en práctica correctamente, que vivamos de acuerdo a ella, que la enseñemos correctamente a otros para que Dios se agrade de nosotros. Y por ello nosotros también tenemos que orar por nosotros mismos para que Dios nos cambie la mente, porque sabemos qué clase de mente tuvimos en el pasado y deseamos que Dios nos la renueve. Por eso ese texto que leí anteriormente ahí en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.